Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Carmen.
Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A ver, no estoy bien. No va a ser mi día de voz más apelusada, terciopelada. No va a ser hoy. No va a ser hoy. Pero bueno, un catarro sin más. ¿Tú cómo estás?
Estoy, pues te va a sorprender esto que te voy a decir, porque estoy enfadada.
No me sorprende.
Que es un sentimiento que no suelo expresar, aunque lo experimente. Estoy muy enfadada porque este episodio lo grabamos originariamente en el Teatro Gayarre de Pamplona y por fallos técnicos no se quedó grabado, ya que el día pues nos habíamos bebido un par de cervezas, estábamos absolutamente chispeantes y risueñas.
Fue nuestro mejor directo,
y ahora estamos pues en un día gris y lluvioso en Madrid, entonces bueno, pero vamos a hacer lo que podamos.
Pero bueno, a ver, eso es verdad, pero quedémonos con el recuerdo de que fue nuestro mejor directo, que a lo mejor estaba destinado a ser efímero.
Sabíamos que en Pamplona contábamos con un público increíble.
El público fue maravilloso, las mejores de Pamplona.
Y no defraudó. Fue un episodio que grabamos para clausurar el festival Letra Heridas.
Eso es. Pero bueno, no, a ver, está bien manifestar la rabia, el enfado cuando lo tenemos, porque ya sabéis que es... siempre lo decimos como la emoción que menos se permitían las mujeres y las monjas de los siglos XVI y XVII. Entonces está bien dejarlo, pero también tenemos motivos para estar contentas.
Tenemos muchos motivos para estar contentas.
Habréis, para cuando esto se publique, este episodio, en realidad ya lo habréis visto quizá hace ya tiempo en Instagram y en algún sitio más que ha salido publicado, pues que, amigas, vais a tener un libro.
Se va a hacer esperar un poquito, sí. Ya sabéis que somos florecillas tardías y de procesos lentos, pero más pronto que tarde habrá un libro de las hijas de Felipe.
Eso es, nos habéis escrito preguntando si ya estaba para Navidades, que lo queríais regalar. Todavía no, va a ser un regalo increíble. Aquí saldrá con Blackie Books, pero todavía vamos a esperar un tiempo.
Aprovechamos para mandar el más cariñoso de los saludos a nuestro editor Jan y nuestra gente María, que
María Cardona es la mejor, también, grandes
compañeros en estas últimas semanas. Carmen, voy a empezar por una pregunta, se acabaron los preámbulos.
Vamos.
¿Cuánto sosiego, cuánta recreación carmelita notas ahora mismo a nuestro alrededor del 1 al 10?
Me estoy sintiendo y no me llega. No me llega ninguno, no me llega nada de alborozo y contento carmelita.
No te llega nada. Pues no me extraña que no te llegue nada, no te llegue ningún tipo de regocijo, Carmelita, Carmen, porque es que ya no estamos, como estábamos el día que grabamos originariamente este episodio, a 750 metros del cuerpo incorrupto de Sor Catalina de Cristo.
¿Quién pudiera estar
ahí
otra vez?
¿Quién pudiera estar cerca del cuerpo incorrupto de Sor Catalina de Cristo en Pamplona? Sor Catalina fue una de las discípulas más avispadas y primorosas de Santa Teresa, priora de Soria, fundadora del convento de Pamplona y encargada de llevar la reforma descalza hasta Barcelona.
Por favor, buscad ahora mismo, porque claro, en el directo en Pamplona mostramos la imagen de Sor Catalina de Cristo. Os animamos a buscarla ahora mismo porque es una imagen que queréis tener en mente.
Tiene una carita increíble. Después de que su cuerpo fuera declarado como incorrupto en 1597 por un montón de autoridades médicas y eclesiásticas, las carmelitas de Pamplona reclamaron, como hubiéramos hecho todas, lo que era suyo, y en 1604 llevaron el cuerpo hasta Pamplona y, en compensación, dejaron que las de Barcelona cortaran su brazo y se lo quedaran. Así que Pamplona 1, Barcelona 0.
Aquí en el Gayarre hubo muchísimos aplausos, hubo muchísimo fervor de hinchas carmelitas, evidentemente. Me hace mucha gracia esto de, por un momento, un montón de autoridades médicas, el momento en que deciden, este cuerpo está incorrupto. Este sí.
Claro, pero porque es algo muy visible, que el cuerpo está incorrupto, Carmen, pero pareces nueva.
Pero lo tienen que decidir. Claro, hombre, o sea, claro, tiene que haber todo, ahí un...
Todo hay que consensuarlo.
En fin, Ana, tenemos que tener cuidado de todas maneras, aunque funcionó muy bien esto de Pamplona 1, Barcelona 0. Tenemos que tener cuidado porque, como empecemos a incitar a todas las ciudades de la península pues a competir entre ellas por los cuerpos y las reliquias de las carmelitas, no sé, igual acabamos desencadenando un trasiego de brazos y uñas por todo el territorio que puede ser bastante jaleoso. En fin, lo importante, para que os situéis, carísimas oyentes, siervitas nuestros del barroco, ya lo hemos dicho mucho, que íbamos a estar, o sea, estuvimos a 750 metros del cuerpo incorrupto de Santa Catalina de Cristo, que no eran 750 ni 755, porque Ana lo dice. Y eso,
eran 750.
Pero no eran 55 ni 45, eran exactamente 750. En fin.
Vamos a no nos despistemos, Carmen, y vamos a volver a nuestros biorritmos y tradiciones compartidos.
Vamos a lo de siempre.
¿Qué has desayunado hoy?
Es una triste historia.
Cuéntamela.
Suele ser muy triste esta historia a la hora en las hijas de Felipe, ya lo sabéis, pero hoy particularmente porque en mi afán de quitarme mocos de encima y estar más
despejada. Esa historia me la sé yo ya y es verdaderamente trágica.
Primero he dicho, voy a hacer muchos líquidos y he tomado mucha agua con limón y jengibre y he tomado un té con limón y todo esto y luego he dicho, por Pino, por tu madre, porque esto es un consejo suyo de hace tiempo, he decidido meterme en la boca, masticar y tragar un diente de ajo crudo. De verdad que yo recuerdo que alguna vez eso funcionó, bueno, funcionó, al menos sobreviví.
Sí, es como un antibiótico natural, se
claro,
supone.
Claro.
Somos cada día más carmelitas, hay que tener mucho cuidado.
He notado un ardor de esófago a estómago.
Carmen.
Y más allá, al final he vomitado.
Joder.
¿Perdón? Y luego he dicho, pero no me voy a ir sin desayunar y me tomo una mandarina y una tostada de aceite.
Bueno, pero por lo menos has desayunado.
Luego he desayunado. Muy o sea bien. Que ¿tú qué has desayunado hoy?
Yo he desayunado, pues me he tomado un café solo antes de salir de casa, que he salido muy temprano, y luego he ido a casa de mi madre, a casa de Pino, y he desayunado. He desayunado muy bien
en
y,
casa de
y copioso. He desayunado dos tostadas de pan de semillas sin gluten con jamoncito y queso fresco y un poquito de aceite. Y luego me he quedado con un poco de hambre y he dicho, pues me voy a hacer otra tostada, porque ese pan sin gluten pues es un
no
poco
es nada,
como
es
aire.
Claro.
Y me he hecho otra tostada de mantequilla con mermelada de frutas del bosque y otro café con y un café con leche y eso ha sido. Y me parece más que...
¿Qué es el pan sin gluten en realidad?
Esto es claro. para otro podcast,
en
otro
fin.
Episodio. En fin, amigas, del barroco. Ya sabéis que nos engatusa todo, que hemos logrado arrastraros a nuestro delirio para que de pronto un cadáver de una señora que se murió hace 400 años como Sor Catalina de Cristo, lejos de daros igual o incluso produciros cierto repelús, pues os produzca ternura.
Somos el podcast, diría, me atrevo a decir, el podcast con más mérito de España.
Sin duda, os hemos convertido en fanáticas de las cosas, pues ya lo sabéis, de las cosas más insospechadas. La radioactividad de las reliquias, los cuerpos incorruptos, las recreaciones conventuales, las monjas coronadas, el tesoro de Covarrubias, los teatros anatómicos, las taxonomías lagrimales de Catalina de Siena, la economía humoral de los fluidos...
Ah, vamos a parar ahí. En esto último que has dicho, en la economía humoral de los fluidos. Porque esto... esta broma ya no tiene gracia, porque he estado hace semanas en el Teatro Gayarre decir que la economía humoral de los fluidos es el imperio romano de las hijas de Felipe, pues bueno, pero es que ya está como...
Es que los ritmos de internet son demasiado rápidos.
Desde luego no podemos seguir el ritmo a internet, pero sí que es verdad que pensamos en la teoría de los humores casi cada día. Estamos seguras de que a estas alturas vosotras casi también. Pero de todas maneras, para las oyentes rezagadas que o no lo recordéis o no sepáis todavía de qué estamos hablando, porque también hay muchas nuevas incorporaciones, lo sabemos, pues aclaramos que cuando nosotras hablamos de la economía humoral de los fluidos, nos referimos a la concepción del cuerpo, que a nosotras, siempre lo decimos, por muy peculiar que sea, nos sigue pareciendo bastante convincente en 2023, esta concepción que imaginaba el funcionamiento del cuerpo en base al flujo de cuatro humores. A mí hoy con mocos esto me parece más convincente que nunca. O sea, todo era flema, sangre, bilis negra y bilis amarilla. Además, cuatro, como compacto, manejable, bien.
Legible.
Claro. La proporción de humores determinaba, y esto es muy importante, no solo tu salud, sino también tu carácter. Y esto es muy importante porque Ana y yo, por ejemplo, yo diría que tenemos exceso de bilis negra y por eso somos, pues tenemos algo de melancólica.
Lucimos bastante melancólicas.
Entonces, en ese delicadísimo y siempre precario y mudable equilibrio líquido que es el cuerpo humoral, todo esto según la fisiología galénica, pues sus líquidos constituyentes son intercambiables. Es decir, al final todos son reducibles a sangre. La sangre es sangre, obviamente, pero es que el semen también puede ser sangre, la leche, el sudor, el pis, las lágrimas y otros fluidos corporales se convierten unos en otros y también, claro, los procesos de alimentación, de excreción, de menstruación y de lactancia, al final se entendían un poquito como homólogos, eran la misma cosa, distintas maneras.
A nosotras, la verdad, que somos desconocedoras empedernidas de los extrañísimos procesos que hacen que el cuerpo funcione, de siempre, como decías, Carmen, nos ha parecido súper coherente y convincente este sistema. Nos parece un plan sin fisuras. Casi tanto como se lo parecía a nuestro querido Covarrubias, que en su tesoro de 1611 tiene el cuajo descomunal de definir la leche, por favor, muy atentas, como el jugo de la sangre cocida que la naturaleza envía a las tetas de la hembra entre los animales para que con ella cría a sus hijos. Increíble, ¿eh? Pensad en eso ahora cada vez que os echéis un poquito de leche en el café.
Bueno, entre esto y mi ajo vomitado está siendo...
genial.
La sangre le estamos permitiendo demasiadas cosas a Covarrubias, diría.
Sí, igual hay que dejarlo reposar un tiempo.
Pero claro, Covarrubias no estaba solo en estas formas tan peculiares de pensar en la leche. Por ejemplo, un médico francés del siglo XVI que no hemos mencionado todavía, creo, pero nueva introducción, Ambroise Paré, se llamaba... Decía que la leche era... Esto me encanta porque es como, o sea, es sencillo. Sangre hecha blanca.
Ya está,
ya
fin.
Está.
No
es
hay
lo
lío
mismo,
ninguno.
Pero en blanco y ya está. Atentas todas, por favor, al mecanismo de Paré. Él dice que sencillamente la sangre cambia de color dependiendo de la función a la que se destine en cada momento. ¿Cómo? Pues por medio de un proceso que ocurre en dos venas. ¿Pero sabes cómo llama Paré a las venas?
Cuéntamelo.
Pasajes ocultos.
Es súper bonito eso, la verdad.
Eso es muy bonito. Entonces, los pasajes ocultos transportaban el fluido de los pechos al útero y del útero a los pechos.
Es todo súper transparente.
Ya está. Había otro médico también francés, también no pronunciado hasta ahora en este podcast, que se llamaba Laurent Joubert, que él escribió un tratadito como para... Se llamaba Errores Populares, lo publicó en 1578, por si queréis saber la fecha exacta. Y él tenía como una cruzada por... Él quería desmentir falsas creencias sobre el funcionamiento del cuerpo. Estaba obsesionado con eso. Entonces, para eso dedica un capítulo entero a la cuestión de, y cito... Sí es cierto que una mujer que acaba de alumbrar puede orinar leche.
¿Y qué concluye?
Pues tú imagínate, o sea, esto es el barroco, sí. Todo podía convertirse en todo. Dice que sí cuando la parturienta no da de mamar al bebé, claro.
En fin, si el barroco es algo, es la era de las transformaciones y las mutaciones constantes. Eso después de casi 55 episodios es algo que os hemos dejado muy claro. Para Juan Luis Vives, que os acordaréis de él porque tiene una presencia bastante significativa en el podcast, directamente Juan Luis Vives alucinaba con la madre naturaleza y sus misterios y afirmaba: y aún tiene la natura otra destreza muy grande, que aquella sangre de que formó e hizo y mantuvo la criatura se muda en blanca leche y viene derecho a los pechos a darle el mantenimiento acostumbrado. Claro, él no, pues no da crédito. Lo cierto es que tras todas estas como pues risueñas afirmaciones que suponían que el cuerpo transformaba la sobreabundancia de la sangre del útero en leche para que la criatura siguiera formándose con la misma materia, pues palpitaban perversísimas intenciones que acabaron situando la leche en el centro del discurso político y religioso de nuestros siglos más favoritos.
Y de eso, carísimas oyentes, pues os vamos a hablar hoy de leche barroca. Claro, que es tanto como decir pues que os vamos a hablar de vírgenes lactantes, de reliquias de leche en polvo, de nodrizas a precios desorbitados, de hombres amamantadores, de la cripta láctea de Belén, que es una cosa preciosa, de humanistas desquiciados con disciplinar la leche materna, de pezones milagrosos y de lactancias mercenarias, también de cristos lactantes... No es poca cosa. Y como siempre, pues de cómo fueron las monjas las que resignificaron hábilmente esta obsesión láctea para hacerse un huequito en el mundo más allá de las celosías. Una nota antes de empezar.
Nota al pie de página.
Una nota al pie de página muy necesaria. El episodio lo hemos titulado La leche polifónica porque era increíble. Pero esto no nos lo hemos inventado a nosotras, aunque ojalá, es el título de un libro que hemos consultado para este episodio.
El libro se titula La leche polifónica, estudio sobre las nodrizas en la península ibérica, siglos XV y XVI, coordinado por Sophie Girel y Helene Thiolin Pardo. Si nos están escuchando, perdón si hemos pronunciado fatal sus apellidos. El libro, me acompaña este libro una risueña anécdota, que es que estaba yéndome a París con mi amiga Helene en el avión y se había dejado su libro en la mochila que estaba en la cabina. Y me dijo, ¿tienes algún libro que dejarme? Y le dije, sí, toma. Y me dijo, tío Ana, La leche polifónica.
Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. La leche polifónica.
Carmen, a veces me sorprendo muchísimo cuando descubro que todavía quedan textos maravillosos de nuestros siglos más favoritos de los que no hemos hablado ni palabra en este rinconcito terapéutico nuestro. Inexplicablemente hemos llegado a este episodio del podcast sin haber mencionado el primer Nueva Crónica y Buen Gobierno que Guamán Poma de Ayala escribió en 1616 en Perú, soñando con entregárselo en mano a su destinatario, que no era otro sino el sinvergüenza de Felipe III.
A ver, el libro es probablemente el libro más barroco que exista.
Sin duda.
Es la cosa más híbrida, más multimedia que os podéis imaginar. Y viene a ser algo así como una historia universal que sigue el modelo de las edades del mundo de San Agustín. ¿Qué es eso? No lo tenemos muy claro, la verdad. No es nuestro negociado, pero todo esto te lo cuenta en paralelo a la historia mítica andina. O sea, hace un remix bastante exitoso, bastante fascinante. Guamán Poma construye ese artefacto rarísimo, como decía Ana, con la intención de dárselo a Felipe III. Es una forma de una carta a Felipe III para informarle de la explotación que sufren las poblaciones andinas, pero Felipe III, el sinvergüenza, pues nunca lo leerá, nunca le llegará. Y en realidad el texto fue descubierto en 1909 en la Biblioteca Real de Dinamarca.
¿Qué haría ahí?
A saber, es un libro que merece un episodio propio, pero tenemos que introducirlo aquí, aunque sea de pasada, porque entre las miles de páginas de este armatoste hay una cita láctea que siempre nos llamó mucho la atención.
Voy a ser, por un segundo, impersonator de Guamán Poma.
No es poca cosa.
Dice: los dichos criollos que se crían con la leche de las indias o de negras, o los dichos mestizos, mulatos, son bravos y soberbios, haraganes, mentirosos, jugadores, avarientos, de poca caridad, miserables, tramposos, enemigos de los pobres indios y de españoles. Y así son los criollos como mestizos, peor que mestizos. El delirio higienista este de Guamán Poma de Ayala, que está convencido de que beber leche de una mujer de otra raza te convierte inmediatamente en mestizo, pues será la consecuencia lógica de todo ese batiburrillo incesante de transformación de fluidos del que os estábamos hablando.
El origen sanguíneo de la leche, claro, ayuda a explicar pues algunas de estas angustias y desasosiegos que tenían nuestras personitas del barroco y que asociaban a la elección de una nodriza. ¿Por qué? Amamantar a una criatura, claro, no significaba solo darle leche, sino también, potencialmente, pasarle algunas de las características que se creía que tenían origen en la sangre. Y aunque muchos de los tratados didácticos sobre la lactancia que se publicaron en España se parecen a los ingleses o a los italianos, en realidad los españoles estaban plagados de ansiedades obsesivas derivadas de pues, esa transculturación entre cristianos, judíos, musulmanes que hubo durante 8 siglos y que esto pues, a ellos los ponía nerviosísimos. Mucho.
Estaban de los nervios, como vamos a ver ahora. Julio Caro Baroja, que creo que era sobrino de Pío Baroja, familiar de Pío Baroja por línea muy directa, Julio Caro Baroja tiene un texto cortito.
Ana no quiere decir ahora que era navarro porque luego nos desmintieron.
A ver, nació en Madrid, pero estaba como que vivió toda su vida en Navarra y era de...
Vamos a dejárselo a Navarra.
Venga, ya está. Julio Caro Baroja, que era navarro. Fin de la historia.
Es que aquí hubo también aplausos,
claro,
de hinchas, de pronto.
Hinchas navarras. Tiene un texto cortito con un título que, en fin, pues nos parece a nosotras bastante esternillante. Se titula Pseudobiología y Pseudoreligión. La leche mamada y el fermento. O sea, es que lo digo y me sonrojo.
No sé si desternillante o directamente, no sé.
Es bastante subtítulo de película porno barata. Es
¿sí?
una cosa obscenísima.
Sí, sí es.
Pero bueno, ahí Caro Baroja explica que la Vía Láctea se convirtió, sobre todo en el siglo XVI y en el XVII, en la más grave amenaza de contaminación social.
La Vía Láctea, qué
bonito. La Vía Láctea es una preciosidad. La leche era portadora del fermento, y un fermento, por diminuto que fuera, tenía la capacidad de contaminar la pureza de una masa inmensa. Estos argumentos, pues que hundían sus raíces, como todo en la tradición bíblica, y que se usaron para justificar atrocidades, pues como la expulsión de los moriscos, también hicieron que el 100% de los humanistas más eruditos se pusiera a escribir súper compulsivamente sobre nodrizas, tetas y leche materna, pues algo que la verdad a nosotras, y seguro que a vosotras también, pues nos hace bastante gracia.
Yo es que me he quedado atrapada en leche mamada y el fermento.
Normal que te hayas quedado atrapada en leche mamada y el fermento.
Eso pasó,
Carmen.
Filtros editoriales, a eso se le dio el visto bueno. Pero bueno, sí, como cuenta Caro Baroja, pues celebrados ascetas, catedráticos de teología, consejeros reales, o sea, todo el núcleo duro del Renacimiento español. Es decir, todos esos señores que tú te has leído en la secundaria, pues se pusieron como locos a escribir sin parar sobre leche. Toda Europa, en realidad, se vio sacudida por una campaña obsesionada por persuadir a las madres de que tenían que intervenir personalmente en la lactancia y en la crianza de los hijos, o sea, de no delegar. Porque siglo tras siglo tras siglo tras siglo, pues hay cosas que nunca cambian.
Espectacular, aquí seguimos. Todos beben, todos estos humanistas de los que hablaba Carmen, todos beben, parece ser, del mansplaining fundacional de un médico francés del siglo XIII que se llamaba Bernardo de Godino. y él publicó un tratado que se titulaba Tratado de los niños y del regimiento de la ama, donde que estoy convencida que Bernardo Godino no había tenido un niño en brazos en la vida de Dios. Pero bueno, él no solo se atrevía a explicarte cómo debías colocarte al niño para alimentarle o qué aspecto y textura tenía que tener la leche materna, sino que se lanzaba directo a denostar el uso de las nodrizas en un alardeo de misoginia que pues nos es bastante familiar, dice. Y después de esto, después del parto, la madre dele leche al infante y decimos que la leche de su madre es más conveniente al hijo que otra ninguna porque es semejante al engendramiento del gobierno que tuvo dentro de la madre, más porque las mujeres son delicadas o son muy viciosas o que no quieren trabajar con el niño o que no tienen leche o que es el pezón del pecho muy corto o que es enferma o por cosas semejantes no puede la leche ministrar al infante, por donde conviene poner remedio y buscar una ama que sea loable.
Lo de no amamantar por viciosas me hace gracia, la verdad. Aquí en Pamplona nos preguntamos, yo te pregunté si Pino te amamantó o si eres niña de biberón, porque es verdad que no lo sabía.
A mí Pino me amamantó y creo que hasta, mira, se lo podía haber preguntado, yo juraría que tranquilamente hasta el año y medio o algo así.
Eras mayorcita ya.
Era mayorcita ya.
Casi se te juntan con las chuletillas.
Gilipollas. ¿Y Conchi, a ti?
No, yo soy niña de biberón. Esto no lo dije en aquel momento, pero lo voy a explicar porque luego me lo recordó ella. No por viciosa.
Tu madre se tuvo que excusar luego.
Mi madre luego se quiso excusar después de que delante de todo el gallarre de Pamplona yo dijera que mi madre no me amamantó. Fíjate, ya todo.
Claro,
ella
es que
se
hay
siente,
una culpa ahí. O
ella
sea...
sentía que tenía que explicarme eso y ella me explicó que ya quiso, pero... que yo no supe.
Inútil, Carmen.
La culpa fue mía. No, y que ella acabó con mastitis.
Pobrecilla.
Y de todo. En fin, todo esto, que nos contabas esta cita que leías de Godino, esto es del siglo XIII,
sí,
o sea,
sí.
Esto es remotísimo, pero a alturas del siglo XVI, siglo XVII, de nuestros siglos, pues las opiniones de Godino se habían quedado ya bastante obsoletas, porque las nodrizas ya se vuelven inaceptables, directamente suscitan muchísimo pavor social, terror. Sabemos que no habéis venido aquí. Bueno, aquí no habéis venido a ninguna.
Bueno,
este estudio
podcast,
nuestro.
A este podcast como lugar.
Pero al podcast, a este rinconcito terapéutico, no habéis venido, amigas, a escucharnos hablar de humanistas con media melena y de frailes con tonsura. Pero por favor dejadnos que leamos nuestras citas favoritas de señores enloquecidos por inmiscuirse en el asunto de la leche. Nos tenéis que dejar para también que luego vosotras penséis cuál de todas es vuestra favorita.
No sé por qué siempre me produce muchísima gracia lo de humanistas con media melena, porque todos llevan como el pelito por debajo de las orejas y a mí pues me hace mucha gracia. En fin, hemos hecho un trabajo de campo extensísima para traeros solo las citas más delirantes,
sí,
contra las nodrizas.
La mía... Sin ninguna duda, además es de Juan Luis Vives.
Venga,
que por
adelante.
Cierto, esto no sé si te lo he contado, que en un momento decidí tener un libro, en este esfuerzo nuestro que estamos haciendo por tener un libro en la mesilla de noche para leer,
sí,
antes de dormir. Decidí...
Te he visto a cuestas con una biografía de Juan Luis Vives.
Como lectura ligera, no ha funcionado.
Espectacular,
no,
Carmen.
Funcionado.
Yo estoy leyendo El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. Fíjate.
Madre mía, estamos fatal. A ver, decía Juan Luis Vives en mi cita favorita, de Energúmeno. ¿Piensas por ventura que la naturaleza dio de balde tetas a las mujeres y que puso allí aquellos dos pezoncitos, como dos verruguitas, no por más de una cierta gentileza o hermosura de los pechos? Buenos estábamos, por cierto. No lo hizo, sino a fin de que la madre, habiendo parido, tuviese con qué poder criar a su hijo, según hacen todas las otras alimañas. Es que el sarcasmo...
No puedo, ¿eh?
Es imposible.
No puedo. Diré que Juan Luis Vives nunca defrauda. Por un lado, por otro, es un personaje que nunca defrauda.
Es verdad, la biografía la recomiendo en realidad.
Yo me debato entre dos citas favoritas. Soy incapaz de elegir en dónde se he traído dos. Por un lado, hay una cita de Antonio de Guevara que se nota que el pobre está como que ya no puede más. Él está desesperado. Escribe: si los hijos naciesen de las uñas, o naciesen de los codos, o naciesen de los dedos, o naciesen de las muñecas, parece que no sería mucho darlos a criar a amas extrañas. Pero yo no sé qué corazón de mujer basta a lo sufrir, que el hijo que nace de sus mismas entrañas le ose fiar a manos ajenas. Es como, mamántalo tú,
no,
Antonio
no,
de Guevara.
No se va a poner él.
Y otra también de Juan Luis Vives, que como hemos dicho nunca defrauda, que dice: no creáis que esa blilla de las viejas que se levanta tras los tizones, lo que se escribe de aquel que habiendo sido criado con leche de puerca, se revolcaba en el cieno. O sea, él entra directamente ya en las amenazas.
Qué desagradable.
Esto es muy desagradable todo. Todos estos señores de media melena no podían parar de tirarse de los pelos porque de las nodrizas era, queridísimas amigas, un problema irresoluble. Y os preguntaréis, ¿por qué? Porque según las creencias de la época, las relaciones sexuales durante la lactancia contaminaban la leche, o sea, como que te salía cortada y se te podía morir el bebé. Y claro, en las familias nobles resultaba inconcebible parar la rueda de la procreación que aseguraba la continuidad del patrimonio. Es decir, que había que ponerse ahí a funcionar para tener bebés y tener una nodriza que asegurase que no se te cortaba la leche. El resultado de todo esto fue que las nodrizas se convirtieron en España, pues, en fantasmagóricas presencias muy disruptivas del orden nacional sobre el papel, pero en poderosísimas mujeres con muchísima agencia pública en la praxis social.
A ver, al final, con esto hemos descubierto que no era mal business ser ama de lactancia, porque pues, al final disfrutaban de privilegios de hidalguía, que es una cosa que a mí me encantaría tener.
Hombre, normal,
Carmen. Uno, dos, tres privilegios de hidalguía no me vendrían mal. No pagaban impuestos ellas, estaban excusadas y además debían recibir una indemnización una vez que destetaban al niño y abandonaban pues, el palacio, la casa,
o sea,
lo que fuera.
Las nodrizas en el siglo XVI las indemnizaban por despido improcedente, algo bastante fuerte de saber.
Sí, sí.
Carmen.
Improcedente.
Si yo te dijera
el niño ya come chuletillas.
Despido improcedente. Carmen, si yo te dijera a ti que te puedo decir cuánto ganaba una ama de leche en 1564, ¿tú me creerías?
Tú ya sabes que yo a ti te creo siempre, entre otras cosas porque eres muy supersticiosa, entonces no soportarías mentir. Pero además, si hablamos de cifras, pues a ciegas.
Ganaba 5.000 maravedíes anuales, a no ser que fueras, fíjate, a no ser que fueras la nodriza de los hijos del conde de Lemos, que entonces ganabas 150.000 maravedíes anuales.
Esa nodriza
se lo montó bastante bien. Os recuerdo, queridísimas oyentes, nuestro baremo de dineros en el barroco, por si no lo tenéis a mano, que son los 56.000 maravedíes que pagó Santa Teresa para la entrada de su convento en Medina del Campo. Es decir, en resumen, que si lograbas ser nodriza de una familia digna de salir en el Ola, pues ganabas un potosí. Se acabó el conde de Lemos, se acabó Fray Luis, se acabó Antonio de Guevara. Los disgustos que los humanistas te dan, las monjas barrocas te los quitan.
Esa es una constante de este podcast y en concreto de este episodio, porque lo vais a ver. Porque también en todo lo que concierne a la leche y a la lactancia, todo lo que los humanistas te quitan, ellas te lo devuelven. Y los sinsabores que los tratados médicos te dan, ellas te lo quitan. Es que lo vais a ver. Con todo el revuelo que se armó en torno a la Inmaculada Concepción, porque se armó un revuelo con
esto. Me apetece ese episodio, el episodio de la Inmaculada, sí. Me apetece próximamente.
Tenemos un pequeño atasque de episodios pendientes, pero sí, va a venir antes de lo que todas imagináis, amigas, porque pero bueno, lo que tenéis que saber ahora mismo, baste con decir que se armó bastante revuelo teológico, bastante guerrilla de opiniones. Entonces, con todo esto, muchas monjas vieron la ocasión perfecta. Ellas siempre amarran revuelto, ganancias de convento, esto siempre. Entonces vieron una ocasión perfecta para reclamar una filiación mística que tenía que ver cada vez menos con Jesús y cada vez más con la Virgen María. Ellas dijeron, todo mariano. Entonces muchas monjas del barroco fueron poco a poco construyendo una genealogía mística, que esto es una cosa preciosa, enteramente femenina. Recordemos, por ejemplo, y esto lo sabéis, que María Jesús de Ágreda escribió una biografía de la Virgen en su mística Ciudad de Dios, que es algo muy fuerte.
Es que vamos, o sea, Mística Ciudad de Dios es una biografía, o sea, tener el arrojo de ponerte a escribir una biografía de la Virgen, me parece casi, un pequeño inciso, me parece casi igual de fuerte que el arrojo que ha tenido Paul Ortiz de atreverse a hacer una película en el año 2020, bueno, lleva muchos años eso cuajándose, una película sobre Santa Teresa que hemos tenido la ocasión de ver y es, de verdad, por favor, es una cosa espectacular.
Se va a estrenar prontísimo, de hecho, cuando salga este episodio, no sé si ya casi...
El 24 de noviembre,
¿esto cuando se
el bueno, episodio no sale antes, pero bueno, hice a verla, la verdad. O sea, si nosotras os decimos que es una película sobre Santa Teresa que merece infinito la pena, nos tenéis que creer.
Nos tenéis que creer y tenéis que ir todas corriendo.
Bueno, vuelvo a las monjas que están metidas en el revuelo que aprovechan el revuelo de la Inmaculada Concepción para trazar una filiación teológica femenina. Claro, pues algunas de estas monjas, pues aprovechando todo el impulso de esta genealogía maternal y femenina, como decíamos, vieron en la leche la materia perfecta para construir una relación de exclusividad bastante monógama y tóxica con la Virgen, que les permitía jugar, pues claro, ellas, la leche les permitía jugar con la totalidad del sensorio y desplegar fácilmente pues la sobrecarga metafórica del más primitivo de los alimentos. Todo esto es maravilloso, sobre todo porque ayuda a desmontar por completo tradiciones teológicas patriarcales. Pero también, en un tono un poquito más ligero, no nos vamos a engañar porque dio lugar a textos verdaderamente sonrojantes.
Sí, tenéis que saber que en este episodio hay bastantes momentos sonrojantes, pero bastante jugosos. Entonces, de todas estas monjas, la mayor fanática de la leche, porque la hubo,
mal eso.
Lo siento, pero la mayor fanática de la leche fue la dominica mexicana Sor María Ana Águeda de San Ignacio, con un gran nombre además. Esta es una monja nueva, no la conocíais hasta ahora, bueno, quizá alguna la conozcáis, no lo sabemos, pero nosotras no hemos hablado de ella todavía. Ella vivió entre 1695 y 1756, nos hace pecar ligeramente de anacrónicas, pero vais a ver ahora mismo que merece mucho la pena.
Merece muchísimo la pena, postearemos en Instagram una foto de un retrato suyo, porque de verdad hay que verle la carita, o sea, es indispensable, o sea, cuando oigáis esto en el episodio, vais corriendo a Instagram, o la buscáis en Google, si no tenéis Instagram, y le ponéis y escucháis este relato como poniéndole carita a Sor María Ana Águeda de San Ignacio. No es baladí la que armó Sor María Ana. Josefina Muriel, que yo creo que hemos hablado de ella alguna vez, que es probablemente la persona que mejor conoce los archivos conventuales coloniales, ella dice que Sor María Ana fue la única mujer que en todo el mundo hispano cogió la pluma intencionadamente para escribir sobre teología. Ojito con eso.
No es poca cosa.
La verdad es que ella era una empolloncita estupenda, que defendía la base intelectual de los misterios místicos y que se lo había leído absolutamente todo. Tiene una carita de recitarte de memoria a Orígenes y a San Agustín y a Aristóteles y a toda esa gente de la que nosotras no sabemos nada. Espectacular. Tiene muchísimas bolsas debajo de los ojos.
Buscadla ahora mismo también en Google a Sor María Ana Águeda de San Ignacio, porque también la tenéis que tener en mente mientras os contamos todo esto. A ver, somos empolloncitas nosotras, pero hay un sinfín de recovecos que se nos escapan, como esto de Orígenes, en San Agustín, Aristóteles, bueno, cosas que no nos entretienen tanto como la lactancia, las monjas, pues lo que sea. Entonces, pero lo que sí que nunca, nunca, nunca se nos escapa y que no se nos escape jamás son los detalles biográficos, ya lo sabéis. Entonces, Sor María Ana, para que la ubiquéis ya para siempre, la apuntéis en vuestro cuadernito de monjas, lo que queráis, nació en Puebla, en el seno de una familia que en su momento fue adinerada, pero ya estaba pues muy venida menos, estaba arruinada directamente. Ella profesó como dominica en el Beaterio de Santa Rosa, se hizo maestra de novicias, porque era muy lista, y como era ratilla de biblioteca, ya lo hemos dicho, pues consiguió el permiso para escribir sobre teología mística. Bueno, pues ella estaba obsesionada de todo el abanico de teología mística que ella podía.
Donde ¡que es inmenso!
Claro, ella podía haberse metido en cualquier rincón que ella hubiese querido, pero se obsesionó hasta lo patológico, pues con la leche de la Virgen. Dijo, este va a ser mi foco teológico. Porque cada una con sus vicios.
Eso nunca hay que juzgar.
Claro. Sus dos tratados principales tienen unos títulos de verdad que es que cuestan pronunciar. Nos cuestan bastante pronunciarlos. Devoción en honra de la purísima leche con que fue alimentado el niño Jesús y mar de gracias que comunicó el Altísimo a María Santísima, madre del Verbo humanado en la leche purísima de sus virginales pechos.
Espectacular. Sí. Ella es espectacular. Os voy a leer, os voy a hacer un pequeño ASMR textual de el índice de este último tratado que ha mencionado Carmen, porque de verdad que no tiene desperdicio. Voy a ello, ¿vale? ¿Me dejas, Carmen?
Por favor.
Capítulo 3. Privilegios de la leche de María Santísima a favor de sus hijos los pecadores. Capítulo 4. Del modo místico con que María Santísima comunica y da su sagrada leche a sus hijos los pecadores. Capítulo 5. Disposición para ser hijos de la leche de María Santísima. Capítulo 6. Este es el mejor. Modo de gustar la leche purísima de María Santísima.
Porque no cualquier modo vale.
Modo de gustar la leche purísima de María Santísima. Capítulo 7. Amor que deben a María Santísima sus devotos. Debe la Iglesia Santa la fecundidad de sus hijos a la leche de María Santísima. María Santísima da sus pechos y sustenta con su leche purísima a los pequeñitos. La leche pura de María Virgen causó complacencia a la Santísima Trinidad de la eternidad. En su leche purísima comunica María Santísima a sus hijos fortaleza. De su sagrada leche da María Virgen para el fuego de caridad a sus amados hijos en los pechos y leche de María hallan sus hijos la prudencia.
Leche, leche, leche todo el rato.
La leche. Estoy obsesionada.
Te has saltado uno que creo que puede ser uno de mis favoritos, el capítulo 8. Es la leche de María contra veneno y preservativo para no volver a dañarnos el veneno. O sea, es que también es...
Que te protege de todo.
De todo.
También es talismán la leche de María.
De todo. Nos hace mucha gracia, obviamente, esta obsesión láctea suya, pero tiene un trasfondo muy valioso. Aunque complejo, porque a ver, cuando Sor María Ana habla del privilegio de la Virgen María de amamantar con su propia sangre transformada en leche inocente, y cuando habla del niño Dios como del Verbo eterno, lo que está haciendo es transformar las funciones femeninas de la menstruación y de la lactancia en el alimento de la creatividad divina. ¡Sor
¡Epa!
Mariana! ¿Qué dices? Se le va un poquito demasiado con la cosa láctea, un poco, y ya ella entra ya en... Se va a otro lugar, se va a la Vía Láctea directamente. ¡Oh, privilegio único de María!, dice. Que nutre y sustente con su misma sangre, convertida en cándida leche a Dios hombre. Y el que como Dios todo lo sustenta y cría como hombre es criado y sustentado de María.
A ver, todo esto que está ya como que es una obsesión láctea bastante, pues bastante delirante, todo desemboca en un extrañísimo roleplay de dudosa seriedad donde la voz de Sor María Ana se infantiliza e insta a todos los fieles a convertirse en niños pequeños que chupan la fe de los pechos de María. Os voy a leer dos citas.
Por favor.
Dice el esposo divino de esta señora que son sus pechos mejores que el vino, dando a entender que la leche es mejor que el vino porque este no es tan al propósito para todos como la leche y porque la leche necesitan para tomarla de los pechos ser pequeños y el que quisiera esta leche, aunque sea viejo, hágase niño para llegarse a los pechos de María Santísima y recibir místicamente la sustancia de tal madre en su leche. Aprendamos y gustemos el modo de obrar con la fe, que sin duda recibiremos fortaleza, bla, bla, bla. Y dice, atención, y
yo
cierra...
Yo creo que esto lo tienes que decir con voz de niña.
Diciendo, me niego. Diciendo, yo soy pequeñita y no sé hablar. Solo me gozo de ser hija tuya, andar en tus brazos y ser sustentada con tu leche regaladísima. Es que me quedo sin palabras porque me parece Sor Mariana de Águeda de San Ignacio una absoluta golosona teológica.
Dios mío. Bastante, bastante increíble. Esto me habría gustado mucho que hicieras una impersonation.
Es que me da... No puedo.
En fin.
Ya, son demasiadas cosas.
Son muchas cosas juntas, es verdad. Sor María Ana, no se sacó de la manga toda esta pasión lactante de la noche a la mañana. Esto no se lo inventa ella un buen día, porque en realidad todo viene aquí de antes. Sabéis que hay mucha genealogía, que hay mucha lectura, que hay mucha maestra. Ella vivía... O sea, la Edad Media... Ya vivió obsesionada por los pechos de María y por la leche que producían. Esto ya venía de antes. Pensad, amigas, carísimas oyentes, devotas nuestras del barroco, en las muchísimas imágenes que habréis visto de María mamantando al niño Dios, pues en visiones místicas también que tienen que ver con dar de mamar o con beber de esa leche regalada.
En esos días que estáis leyendo visiones místicas, en esos días también.
Cuando todos esos relatos de milagros que habéis leído atribuidos a la leche, en poemas celebrando las tetas de la Virgen, esto igual os lo habéis encontrado, que las celebran como, pues, como relicarios de una sustancia preciosa, en fin. Es toda una época muy, pues, empapada de leche mariana.
Que nos vuelvan a colar, esto es muy importante, sí. Que nos vuelvan a colar lo de un pasado occidental falocéntrico, porque no fue así.
No.
Pero había problemas. O sea, con la leche de la Virgen había problemas. Y uno de los principales problemas de la devoción a la Virgen era que se veneraba in absentia, porque como su hijo no había dejado restos físicos en la tierra al ascender a los cielos.
Eso siempre da problemas.
Claro, porque ya sabéis que el culto sin una reliquia que manosear, que desmenuzar o que olisquear, pues no tiene tanta gracia. Entonces, claro, es en medio de esta búsqueda desesperada de materialidad que se genera todo un culto interactivo y sensorial en torno a la leche mariana y aparece exactamente lo que os estáis imaginando, que son reliquias de la leche de la Virgen.
Claro.
O sea, en su tratado sobre las reliquias, escrito en 1543, la gallina protestante ensombrecida, que era Calvino, se reía diciendo: en lo que respecta a la leche, no hay pueblo, ciudad, convento, monasterio donde no se muestre, ya sea en grandes frascos o pequeñas cantidades. En verdad, si la Virgen hubiera sido nodriza toda su vida, o si hubiera sido una vaca, no hubiera producido más leche que los galones que se exhiben en tantas ciudades.
A ver, detestamos a Calvino, lo detestamos, eso lo tenemos que decir, pero lleva razón que es bastante llamativo que hubiera reliquias de la leche de María en absolutamente todas partes, porque pues en varias iglesias de Roma aseguraban que tenían gotitas de la leche de la Virgen, entre ellas un vial de leche en Santa María Maggiore, una vasija de leche de la Virgen, decían, maravillosamente blanca, muy reluciente, entre los tesoros del Sancta Sanctorum. Además, pues no sé, otras muchas reliquias lácteas que supuestamente estaban en San Marcos de Venecia, también pues en una iglesia de Aviñón, en San Antonio de Padua, en catedrales de Toulon, en Oviedo había también, en todas partes. O sea, de hecho, no sucedió, pero podría haberse levantado la gente en el Gallarre de Pamplona y encontrarse un vial lácteo ahí, ¿por qué no?
Podríamos hacer esa performance algún día, alguna performance de la leche de la Virgen. Las reliquias de la leche pues funcionaban, como todas las reliquias, como souvenirs para los peregrinos que en este caso viajaban a Tierra Santa, porque allí, amigas, y no en otro sitio, en Belén se encontraba la Cripta Láctea. Se creía que María, es que atención a esta ingeniosidad, se creía que María, mientras amamantaba a Jesús, había derramado unas gotitas de leche en el suelo de la gruta. Y esa terrilla pulverizada se vendía como leche de la Virgen e incluso se hacían pequeñas tartaletas, como pastelitos, de esos polvitos que se vendían a los peregrinos. Yo me quedo boquiseca con
esto. Estarían ricos.
Te aseguro que tenían gluten.
Tengo que confesar que desde que empezamos a preparar este episodio hay algo que a mí me perturba. Y es que probablemente muchas carísimas oyentes lo entenderán. Como niña de los 90 que creció con Canal Plus y con padres ultra permisivos, que es que me permitían verlo todo, o sea, todo lo que sucedía ahí, pues yo lo podía ver. A mí todo esto me lleva, esto de milagros y vírgenes lactantes me lleva, muy a mi pesar, o sea, porque ojalá no fuera así, a un sitio incomodísimo, como muy atormentado por películas, como muy de... muy de Vigas Luna, tú me entiendes, ¿no? O sea, como cosas muy sonrojantes que convierten como el ansia, yo qué sé, como que todo se convierte, el amamantar en una práctica erótica, pues eso, muy, muy sonrojante. Ojalá, tengo que decir que todo lo que hemos contado y Sor María Ana Águeda de San Ignacio, pues me sirva a mí y os sirva a todas, amigas, pues como un antídoto terapéutico para resignificar todo ese imaginario. En cualquier caso, me alegra mucho pasar a este siguiente asunto, que nos va a curar, yo quiero creer, que dejaría sin herramientas erotizantes incluso a Vigas Luna, aunque bueno, es no se sabe mucho decir. Vamos a hablar, Ana, de Cristo lactante.
Es que se me ponen los pelos de punta porque llevamos, desde que empezamos este podcast hace 3 años, justo ahora creo, porque lo empezamos en noviembre, hace 3 años, se me ponen los pelos de punta de abrir este melón porque eso llevábamos fraguándolo muchísimo tiempo.
En todo esto que vamos a contar ahora, seguimos fielmente los pasitos de una mujer que no paramos ni vamos a parar de mencionaros y de recomendaros. Caroline Walker Bynum, ya lo sabéis. De ella era el libro que Ana me regaló en mi primer cumpleaños en Providence.
Así fue, hace muchísimos años ya.
Si queréis emular ese talento de Ana para brillar en el delicado arte del regalo, que por cierto, joder, es que me ha regalado por mi cumpleaños.
Es que fue su cumple el lunes, estamos grabando en jueves y este lunes pasado. Aprovecho aquí para felicitarte, en nuestro rinconcito terapéutico y decirte que te quiero muchísimo.
Yo te quiero muchísimo también. Y además es que me hiciste unos regalos muy bonitos. Íbamos a venir a grabar ese día y yo estaba malísima, peor que hoy, y no grabamos. Ni nos vimos ese día, pero luego me diste un mantel de Sargadelos, que es una preciosidad.
Porque Carmen y yo estamos obsesionadas, ya sabéis, con tener un hogar y nos vamos poco a poco construyendo un ajuar mutuamente,
claro,
como buenamente podemos.
Que lo llevamos a cuestas.
En realidad es malísima idea.
En
pero
un atillo,
bueno,
porque no tenemos dónde meterlos. Pero precioso, precioso va a quedar. El día en que yo tenga una mesa donde poner ese mantel va a quedar precioso. Y una biografía que voy a alternar, con la biografía de Luis Vives, voy a alternar la autobiografía de Agatha Ruiz de la Prada.
La primera frase de la autobiografía de Agatha Ruiz de la Prada es... tengo el útero en forma de corazón.
Que es una cosa muy interesante.
En realidad es una cosa bastante de este episodio.
¿Os acordáis de los úteros que viajaban como pececillos por el cuerpo? Pues a Agatha debe pasar algo similar.
Agatha Ruiz de la Prada absolutamente premoderna.
En fin, pido perdón por este inciso, por esta digresión, pero si queréis emular el talento de Ana para brillar en el delicado arte del regalo y para cimentar amistades tan sólidas como la nuestra, os recomendamos muchísimo que regaléis a vuestras amigas un librito de Walker Bynum que editó el año pasado Sansoleil Ediciones y que funciona muy bien como introducción a toda su escritura. Se titula ¿Por qué tanto alboroto con el cuerpo? La perspectiva de una medievalista. Y a ver si, efectivamente, Walker Bynum es medievalista.
Spoiler, full disclosure.
Pues sí. Pero aquí, amigas, no estamos incurriendo en ninguna de nuestras travesuras anacrónicas. Bueno, igual un poco sí. Pero es que gran parte de lo que ella cuenta sobre la dimensión somática de la devoción femenina en realidad tiene muchísima vigencia todavía en nuestros siglos más favoritos. Aún así, me vais a permitir que para explicar bien todo esto nos remontemos un segundito o dos al siglo XIV. ¿Puedo?
Adelante, Anacronía, claro que
venga.
Puedes.
A ver, Ana, adivina. Bueno, adivinad todas con ella. De nuevo, libretitas de monjas, a ver si identificáis. Nos surge, para hablar de todo esto, recuperar una cita de una religiosa que llevó tan al extremo la práctica de la santa anorexia que sus contemporáneos llegaron a sospechar que en realidad la alimentaba algún incubo demoníaco. Alguien... necesitamos recuperar a alguien que concibió una perfecta taxonomía de las lágrimas, esto es una pista enorme, y cuya cabeza incorrupta se conserva, por si la queréis visitar, en la Basílica de Santo Domingo de Siena. ¿Quién era?
Esa última era una otra pista enorme. Seguro que en casa o donde estéis, en el gimnasio, haciendo la compra, donde nos escuchéis, habéis murmurado todas al unísono, Catalina de Siena.
Incomprensiblemente, esto lo tengo que decir, eran las mejores oyentes, pero en el Teatro Gallarre no se gritó.
Porque les dio apuro, yo creo.
Yo también, ya, es que a veces, jo, imagínate que te equivocas.
Claro,
también,
o sea,
dices,
es que dices, Sor Catalina de Cristo.
Dices, claro, pues lo entiendo. En fin, tenemos que recurrir, eso es, a Catalina de Siena, porque esta mística del siglo XIV tuvo más talento que nadie en esto de dar empaque semiótico a los fluidos corporales. Y daba igual que fueran lágrimas o leches, que lo mismo le daba, de todos hablaba.
Voy a hacer aquí una pausa para decir, porque quiero yo repetir esto que acabas de decir tú, empaque semiótico, para que quede constancia de los sintagmas tan preciosos que se cuajan en este podcast.
Todos derechitos al libro. Atentas todas a todo a esto que escribió Catalina, porque ella, ser una grandísima skinny bitch como era, no le impidió lanzar esta llamada a la lactancia del pecho de Cristo. No podemos alimentar a nadie a menos que nosotras mismas nos alimentemos de los pechos de la divina caridad. Debemos hacer lo mismo que una niña pequeña, otra vez una niña pequeña, cuando quiere leche. Ella toma la teta de su madre, acerca la boca y de la cercanía de la carne toma la leche.
Eso que tú no sabías hacer.
Claro, es que esto yo tenía que haber escuchado. A mí me tenía mi madre que haber leído a Catalina de Siena para yo saber cómo amo amar. Necesitaba instrucciones desde bien pequeñitas, que yo las necesito siempre, una guía. Ella toma la teta de su madre, acerca la boca y de la cercanía de la carne toma la leche. Así era. Lo mismo debemos hacer si queremos alimentarnos. Debemos llegarnos a la teta de Cristo crucificado, que es la fuente de la caridad, y por medio de esa carne sorber la leche. En realidad, Vigas Luna podría hacer muchas cosas con
esto. Muchísimas cosas, porque es que están pasando cientos de miles de cosas en esta cita de Catalina de Siena y todas tienen que ver con la noción de un Cristo humanado.
Esto es precioso.
Claro, y esto ya lo hemos contado muchas veces, o no tantas, pero bueno, alguna que otra, y es que a las alturas del siglo XVI, la mirada teológica se centra, como nunca antes, en el cuerpo de Cristo. Recordemos que nuestra Santa Teresa siempre dice que solo puede pensar en Cristo como hombre. Pero las monjas, esto es en un maravilloso vuelco argumental, supieron explotar esta humanización de Dios en su provecho, vislumbrando a Cristo como una corporalidad femenina. O sea, que hay un giro que os vamos a explicar con mucho detenimiento. Nuestras más devotas y primitivas oyentes recordarán que en nuestro episodio de Monjas, Humores y Fitness, que yo creo que fue el segundo o el tercero, hablábamos de un emblema, como de un grabadito, donde se veía dibujado un barril lleno de agujeros por los que salía como agua a borbotones, que simbolizaba el cuerpo de una mujer. Y esto era porque el cuerpo femenino se consideraba poroso, desbordante, como un receptáculo incapaz de contener sus fluidos. Y eso, la verdad, es que es exactamente igual que el cuerpo de Cristo y nadie lo puede negar, porque el cuerpo de Cristo está siempre echando sangre para afuera.
Es que es innegable, no se puede negar. Esto también nos obsesiona, la verdad. Y es una teoría tan sin fisuras, en realidad, como la del cuerpo humoral, si no más. Bueno, pues Caroline Walker Bynum te explica con muchísima paciencia, porque no es fácil, todo esto, y además te lo consigue hacer súper asequible, que es una cosa que muy, muy, muy meritoria, de verdad. Según ella te cuenta, se dan tres factores diferentes que alimentan esta compleja feminización de Cristo en la Alta Edad Media.
Tres, venga, vamos a ello.
Tenéis todas que estar muy atentas, porque venga, esto me va a costar mis sudores, que estoy malita además. Entonces, el primero es sencillísimo. Es el primero, no tiene secreto, porque viene a partir todo de que la escritura teológica, ¿a qué se aferra? Pues primero de todo, a una analogía ya antiquísima que asimila el espíritu al hombre y la carne a la mujer, que es una idea que está machaconamente presente en los textos patrísticos que regurgitan todos estos teólogos. Esto, hombre, espíritu, carne, mujer.
Sin
ya
más.
Está. Luego, el segundo ya nos gusta más, porque tiene que ver con la fisiología galénica, cosa favorita. Las nociones médicas del cuerpo asociaban la sangre con la idea de alimento, por todo esto que hemos contado antes, de que en el fluido cuerpo-humoral la sangre se convierte en leche, entonces sangre alimento, y sobre todo asociaban el sangrado con el cuerpo femenino, claro, así que era un poco inevitable leer el cuerpo sangrante de Cristo en la cruz, que está alimentando las almas en la Eucaristía, pues en clave de práctica femenina de sangrado y de alimentación, también sin fisuras. Y luego el tercer factor, aquí ya estoy sudando un poco, pero atención, porque este es mi favorito, de verdad, tiene que ver, otra vez, con la Inmaculada Concepción. Siempre.
Bienvenida de nuevo.
Siempre ahí. Puesto que Cristo no fue concebido por un padre humano, esto pensadlo.
Porque esto es así, esto fue así, esto no queda otra.
Su cuerpo, claro, era enteramente producto de la Virgen María. Es que era así.
Fin.
Y entonces, esta lógica imbatible derivó en la idea de la Virgen como el tabernáculo, como una vasija, como el ropaje, esto es precioso, como el ropaje de Cristo. O sea, a Cristo le daba forma el perpetuo cobijo de un traje femenino. Es el drag de la Inmaculada Concepción. Es una cosa, ¿no os parece, de verdad, la cosa más bonita que habéis escuchado en toda esta semana?
A mí, desde luego, sí.
A mí también, la verdad. Pero en resumen, bueno, que para resumir, no era solo que el cuerpo de Cristo estuviese encarnado en una fisicidad femenina, es que su propia carne cumplía tareas femeninas. Sangraba, alimentaba y hasta paría.
Es que es espectacular. O sea, que Cristo es una señora y santa. Y a quien no le guste, que no mire. Claro, todo esto llevó a los escritores medievales a referirse a menudo a Cristo como una madre que pare y amamanta. Y claro, la herida de Cristo se convertía en un pecho. Es claro, a partir de ahora os pedimos que cada vez que recorráis cualquier museo repleto de iconografía medieval, os fijéis muy atentas en que el pecho de María y las heridas de Cristo cumplen cuadro tras cuadro exactamente la misma función, que es alimentar a la humanidad. Y de hecho, en muchísimas representaciones durante los siglos XIV y XV, Cristo aparece como escuirteando sangre de las heridas de los costados para llenar las copas de sus fieles.
Qué
exactamente
igual.
Perdón, pero es verdad. Exactamente igual que María alimentando a su bebé. Quizá a nosotras, pues todo esto nos puede parecer una chaladura que nos hace mucha gracia, pero os aseguramos, porque así lo dice Walker Bynum, nuestra medievalista referencia a la que creemos en todo, que para unos ojitos medievales la analogía sería absolutamente transparente. Pero Carmen, vamos a respirar un momento porque llevamos ya demasiados minutos ancladas en lo medieval.
Cierto, llevamos ya demasiados minutos ahí, pero claro, era un preámbulo necesario para entender lo que un puñado de monjas escritoras de los siglos XVI y XVII hacían al sacar todo el partido posible a esos últimos coletazos de una tradición.
Y están exprimiendo
teológica.
Ahí lo que quedaba.
Claro. La que mejor hace esto, no me gusta comparar, la verdad. Hoy estoy diciendo demasiado, esta era la mejor, esta era la que mejor la hacía. No. Pero es verdad que es bastante irresistible, y sacad vuestro cuadernito de monjas, lo que hacía Sor María de la Antigua. ¿Quién era ella? Clarisa, fundadora del convento de Santa Clara de Marchena, que antes de morir en 1617... escribió su Desengaño de religiosos y de almas que tratan de virtud. Bueno, la conversión de Cristo en madre, aquí, llega a su apogeo en una visión que relata Sor María de la Antigua, que de verdad no tiene desperdicio. Porque Sor María cuenta cómo se vio a sí misma frente a la herida del costado de Cristo.
Que no es poco eso, no. Imagínate la impresión.
Después que me enajen.
Claro, es que ya empieza como, empieza ella allanando el terreno bastante.
Ella no miente. Después que me enajene, diré lo que vi. Que aquí hace una cosa temporal rarísima, pero bueno, no vamos a entrar. Parecióme que vi dos altos rayos de leche. Uno era más alto que el otro. Eran delgados, y este más alto venía a mi boca. No entendí, cuando esto vi, de dónde procedían, aunque antes de esto casi siempre se hallaba mi alma asida del pecho amoroso de mi Señor. Mas en la oración me mostró mi Señor que era de su costado, y que un rayo era para mí, y el otro repartía para las demás. Díjome que la causa de ser tan delgados, los chorros, los rayos, era porque hiciésemos algo de nuestra parte, como lo pone el niño, llamando con las fuerzas que él puede al apoyo y trayendo así la leche, y que tanto mamará uno de los pechos de su amor cuanto para ello lo dispusiera, y tanto gozará de la leche suave que da Dios en la oración cuanto de su parte diere de mano a los negocios y cuidados en el mundo.
Es que hay, si en la cita anterior de Catalina de Siena había muchas cosas pasando, en esta hay tantos estratos superpuestos que es que no sé qué hacer con ellos, pero lo que más me seduce es que Sor María de la Antigua no puede sino presumir de su afán superprotagonista de tener la más tóxica de las relaciones con Dios, como yo tenía un chorrito solo para mí y el otro chorrito lo tenían que compartir entre las demás como llenas.
Fíjate que no quería yo hablar de favoritas, pero ya viene ella a desmentirme.
Ella directa,
decir, mira,
claro,
perdona,
ella es la favorita.
Sí. La verdad es que Sor María de la Antigua sí que es la mejor en esto de imaginar a Jesús como madre amamantadora, pero, en fin, que no fue la única, porque, pues por ejemplo, la Beata Luisa de Carvajal, Sor Violante de Oceu o Sor Marcela de San Félix, pues también tienen prosas y versos muy, muy suculentos en torno a la lactancia. Y podríamos, yo qué sé, hacer un club de lectura solo con ellas.
Bueno, me lo imagino perfectamente.
Perfectísimamente podríamos hacer esto, pero como tristemente, pues el episodio en algún momento tendrá que terminar, porque, amigas, esto de hacer episodios de 3 horas como hacíamos con las reliquias, pues es que ya no nos da la vida.
No nos da la vida, de verdad.
Pero hacemos episodios más a menudo, ¿eh?
Sí.
Eso, en fin, como no se puede, sí que voy a leer un momento estelar de Marcela de San Félix, porque destila un ardor que yo ya de verdad no sé si es puramente lactante o hambriento o erótico o goloso o todo a la vez. Da la sensación, en realidad, en algún punto, de que Sor Marcela estaba pasando demasiada hambre con las trinitarias.
Mi niña, eso sí que está aquí al lado.
Claro, eso está aquí al lado, es verdad.
Eso sí que está aquí al lado.
Entonces volvemos a sentimos gozo trinitario
eso,
ahora mismo.
Fervor trinitario.
Sí. Atención, ASMR lácteo. ¿Que pueda yo imprimir en tu costado abierto mis labios tantas veces que a recibirte llego? que tus hermosas llagas depositen mi pecho y las pueda tocar y dar las dulces besos. Que tu carne virginia me sirva de alimento y tu sangre real de néctar verdadero. Pero dame licencia, que a lo llano y grosero te haga una pregunta con mi corto talento. ¿Quedaste con algo en ese ser inmenso o me lo diste todo en ese sacramento? Que coma en abundancia este cuerpo grosero, este manjar precioso que está de gustos lleno, y que puedan gozarte los grandes y pequeños, el gigante en virtud y en ella el más pigmeo.
Ojo, lo que me gusta a mí ver recitar a Carmen, seguro que todas habéis desarrollado como un crush ahora de escucharla recitar a Sor Marcela de San Félix, y eso que hoy la pobrecita mía no tiene su voz ahí a punto. Pero bueno, además de todos estos discursos teológicos, seguro que a Sor María de la Antigua, a Sor Marcela de San Félix y demás poetas de la lactancia, quizás no se les escapara tampoco como el ramillete de casos de hombres lactantes que asomaban de vez en cuando en ciertas crónicas y relaciones de sucesos de la época.
Claro, esto era algo que traía de cabeza a todos los médicos que escribían sus trataditos, porque no sabían muy bien dónde ubicar esto de los hombres lactantes, ni cómo explicarlo. Claro, en principio, que en un hombre se diera cierto desequilibrio calórico que le hiciera producir leche, pues no estaba fuera de la lógica de nuestra querida teoría del cuerpo humoral. Recordad el episodio de menstruación que hicimos, que también había hombres menstruantes según la misma lógica. El propio Juan Fragoso, cirujano del siglo XVI, te lo explica fenomenal. Esta cita era un poco irresistible, por muy insoportable que sea Juan Fragoso, porque es que me hace mucha gracia como para él es una cosa que se explica sola. El hombre no difiere de la mujer, sino en que tiene los genitales fuera del cuerpo, porque haciendo anatomía de una doncella hallaremos que tiene dos testículos, dos vasos de simiente y la madre, es decir, el útero, con la misma compostura del miembro del hombre. Por lo cual, si en acabando naturaleza de fabricar un hombre perfecto le quisiere convertir en mujer, no era menester más que volverle adentro los instrumentos de generación. Y si hecha mujer la quisiese volver en varón, con echarle la madre y testículos fuera, estaba hecho.
Listo, calisto, se acabó. Sencillísimo, se acaban todos los problemas. Muchas veces, la verdad es que Juan Fragoso nos hace bastante gracia, muchas veces este cambio repentino se debía a un sobreesfuerzo, una transformación anatómica radical que podía venirte sobrevenida con la misma inmediatez que, pues yo qué sé, que una lumbalgia o que una migraña. Curiosamente, los casos recogidos en las relaciones de sucesos suelen hablar de monjas, o sea, es que no estamos nosotras obsesionadas, es que esto viene así dado. Por ejemplo, el caso de una monja del monasterio de Santo Domingo de Madrid que, alzando un gran peso, se convirtió en hombre y se llamó Rodrigo Montes y recibió órdenes sacras y fue después fraile. O sea, ya se mantiene en la vocación, aunque se cambia la identidad. O la relación contenida en un pliego de cordel, publicado en Sevilla por Francisco de Lira en 1617, referente a una monja dominica de Úbeda, la cual había metido su padre por ser cerrada y no ser para casada, y un día, haciendo ejercicio de fuerza, se le rompió una tela por donde le salió naturaleza de hombre.
Todos estos casos, si os dais cuenta, claro, y no es por casualidad, hablan de mujeres convertidas en hombres, pero nunca al contrario. La explicación fisiológica clásica consideraba la posibilidad, o sea, sí podía suceder, pero la obsesión de todos estos médicos, pues, por constatar un diseño finalista de la naturaleza, que claro, sí o sí tenía que establecer la superioridad de lo masculino sobre lo femenino, pues hacía que se les atragantara mucho y que desecharan cualquier caso pues, a la inversa. Por eso, Juan Eusebio Nuremberg narra...
¡Jesuita!
¡Otro jesuita! ¿No hemos hablado de jesuitas hoy?
No, este es el primero.
En su curiosa y oculta filosofía de 1638, te cuenta que una mujer en Alcalá de Henares, dice, mejoró de sexo. Es decir, que se convirtió en hombre.
Espectacular eso.
En fin, amigas, que menos mal que tenemos a todas estas monjas, poetas de la herida lactante de Cristo, que ejercieron ese drag maternal y pusieron imágenes y rayos de leche donde la teoría médica pues solo quería desviar la mirada. Es que todo nos lo dan las monjas.
Todo siempre. Y recordad, personas lactantes y no lactantes, que todo lo que te esté pasando a ti ya le pasó a alguna monja en los siglos XVI y XVII. Hacía mucho que no decíamos esto.
Es verdad.
Hasta dentro de dos semanas, amigas.
Es una lata engordar, a mí la grasa no me va, pienso cuidarme mucho más, voy a tomar leche desnatada Pascual.
Las hijas de Felipe, un podcast escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Una producción de Podium Podcast. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.